el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¡Caramba! De verdad que esta es una oportunidad muy especial para mí. Pues sí, aquí estoy de nuevo, Reinaldo Guevara, con un saludo y agradeciendo que me acompañe para que compartamos este programa de la 11ª semana del Grupo Chorotega y en el área de formación humana. Quiero decirle que hoy tuve un problemita con una persona por asunto de un perro que tiene. Después le cuento lo que fue la vaina, porque hoy vamos a tratar lo de los conflictos.
Cuando amaneció, todavía seguía llorando el viejo Celedón. Estaba sentado bajo la ceiba del patio, con la cabeza entre las manos y las lágrimas que se le saltaban de los ojos.
¿Un traguito de café, abuelo?
Bueno.
¿Se lo endulzo?
No, hija. Mejor amargo, como esta pena.
Ana Luisa entró en el rancho de tablas a colar el café. Vestía de negro. Había muerto su hombre, el Chepe, sin tener tiempo de dejarle ni un hijo en las entrañas. Habían muerto Julián y Juan Antonio, sus hermanos mayores. Todos el mismo día, casi a la misma hora, los tres por las mismas balas. Tampoco Ana Luisa endulzaba el café.
Buenos días, abuelo.
Buenos días, muchacho.
¿Está triste hoy también?
No se pasa la aflicción así nomás, muchacho.
Desde hacía una semana, Lito, el nieto más chico del viejo Celedón, veía a su abuelo con los ojos llorosos, mirando fijo hacia las tierras rojas de la vereda, en donde fueron los muertos. El niño no entendía bien por qué tanta lágrima.
Venga, venga, muchacho. Siéntese aquí a mi lado. Mira, Lito. Mira. Fíjate. Allí perdimos la dignidad.
¿Cómo dice, abuelo?
Allá, hijo, en las tierras donde tú naciste, ganaron ellos otra vez. Siempre nos ganan. Hace muchos años que nos ganan. Ellos no tienen corazón. Y nuestro pueblo no tiene fuerza. Uno sabe aún su camino, no sé.
El viejo Celedón alzó la cabeza y miró al horizonte. Todo el país le cabía en la frente, llena de arrugas. Las siluetas en punta de los volcanes, los ríos desbordados, los lagos azules, calmos. Y la tierra, aquella tierra que nunca llegaba a ser de los pobres.
Para una sola vida, hijo, me ha tocado demasiada ración de dolor. He visto cómo un grupito de hombres sin entrañas iban haciendo los amos de esta tierra nuestra. Nos la fueron robando. Al principio, nosotros nomás mirando lo que hacían los ladrones. Que se vayan, decíamos, que se vayan. Pero siempre éramos nosotros los que nos íbamos. Después aprendimos a subir la voz para reclamar. Y empezó a correr la sangre.
¡Queremos,
queremos tierra! ¡Más tierras y mejor jornal! ¡Por Dios! Si con lo que nos dan no alcanza ni para comer un solo tiempo como cristianos.
Tanta la sangre que hasta empapó la tierra. La tierra está roja. Mírala. Fue una matazón aquella primera vez. Y todos los días de después, los guardias persiguiendo por los montes a las viudas, a los niños. Además de los hombres, mataron a la Rufina y a otras cuatro mujeres. Pero antes las humillaban. Mucho las humillaban.
¡No! ¡No! ¡No me haga eso! ¡No! ¡Por Dios! ¡Usted es su madre! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No!
En nuestra vida cotidiana, a diario nos encontramos y debemos afrontar diversos problemas y situaciones. Muchos de ellos nos llevan a tener conflictos. ¡Ah! Pero también nos llevan a buscarle la mejor solución. Las personas nos necesitamos las unas de las otras. Por eso, los pleitos... hay que saber manejar los conflictos.
Tenemos que reconocer la causa del conflicto, o sea, las palabras o acciones que inmediatamente provocan en nosotros una reacción emocional, como el enojo o la ira. Una vez reconocida la causa del conflicto, será más fácil controlar las emociones.
Escuchemos con todo cuidado en lugar de pensar en lo que debemos decir después. Para escuchar atentamente, requerimos de concentración y del lenguaje corporal que indique que estamos prestando atención. Hay que ver a la otra persona a los ojos mientras ésta nos habla.
Muchas personas solo pueden concebir dos maneras de manejar el conflicto: pelear o evitar el problema. Asegúrese que sus datos son los correctos. Explore todas las ideas que pueden ayudarle a resolver la discusión y debata los pros, los contras y las consecuencias.
Informar, aportar, dar a conocer, rendir cuentas. Cuando se habla de una democracia representativa como la nuestra, nos estamos refiriendo a que una parte de la población le delega a otra su representación para que ejerza el gobierno del país. Pero en ese ejercicio se han de dar una serie de controles, tales como la rendición de cuentas. Pero no siempre se ha actuado así. Por eso escuche, analice y reflexione lo siguiente.
Don Felipe Ayala, respóndeme a estas preguntas. Dices que en tiempos de los incas había muchos indios. ¿Cómo fue eso?
Es que en ese tiempo el rey era el inca. También había señores principales. El inca tenía buenos mandamientos y leyes, y los indios servían con gusto, claro. Tenían hacienda, comida, hijos y mujer.
¿Y por qué ahora ya no se multiplican y son pobres?
Su majestad, no se multiplican porque a todas las mujeres y doncellas se las llevan los encomenderos, los corregidores, los padres doctrineros y cuanto español hay en estas tierras. Les hacen mucho daño al indio y estos prefieren morir que seguir viviendo así. Y encima los españoles uno tras otro quitan lo que tienen los indios, quedándose muy pobres.
¿Y cómo harías para que los indios aumenten?
Como le he escrito, su majestad, simplemente que los españoles vivan como cristianos y como lo manda vuestra majestad, nada más.
Pero hay muchos indios que han escapado a las alturas.
Por eso propongo que cada provincia recoja a los indios que están perdidos, que les den chacras y pasto, y de esa manera servirán a Dios y a su majestad.
¿Por qué dices que no hay que dar salario a los padres de doctrinas?
Porque, verá, con el cuento del salario roban al indio. Jesús ni los apóstoles pidieron salario. Salieron al mundo y no pidieron salario ni tributo alguno. Solo con limosna vivieron. Jesús vino a sacar almas y no plata como lo hacen los padres doctrineros, Cobran por todo y eso no puede ser.
¿Y cómo vas a arreglar el trabajo del indio en las minas?
Lo primero que hay que hacer, Su Majestad, es evitar que los dueños de las minas castiguen a los indios. Porque estos los cuelgan de los pies, los hacen trabajar día y noche en los socavones y no les pagan.
Pero eso no es posible.
Una cosa es lo que cuentan y otra la realidad. Entonces, hay que dar descanso a los indios. Tiene que haber un médico que cure a los enfermos, que paguen su trabajo, que cada 6 meses y por turnos, las provincias envíen indios a las minas. De esta manera pueden descansar. Que entren a los socavones solamente los adultos y los más fuertes. Que no lleven a muchachos a las minas, y menos que los metan al horno de azogue, porque se mueren rápido.
Me parecen justos tus reclamos.
Y verá, de lo contrario, los indios se van a acabar. Y en 20 años no habrá ningún indio que sirva a su corona y a nuestra Santa Fe Católica.
Nosotros nos hemos preocupado siempre de los indios.
Probablemente, Su Majestad. El indio siempre ha sido preocupación de los letrados. Y esa preocupación ha quedado en leyes que son letra muerta en el Perú. El que hizo la ley, hizo la trampa. Esa es la realidad, Majestad. Escuche bien lo que le voy a decir. Sin los indios, vuestra Majestad no vale. España es España solamente por los indios de este reino.
A través de la historia, quienes ejercen el poder muchas veces evitan dar cuentas de sus actos y del manejo de la administración pública. Por eso es que cada día gobernantes y gobernados buscan formas e instrumentos de cómo exigir cuentas a unos e informar de las realizaciones a los otros.
Los mecanismos de rendición de cuentas más conocidos. Los participativos, como los foros, comisiones nacionales e internacionales, espacios de diálogo y concertación ciudadana. Los tradicionales, como presentar informes de trabajo, reportes técnicos y financieros, evaluaciones externas, entre otros. Estos últimos se convierten en los más utilizados por las organizaciones.
Todas las organizaciones del gobierno no gubernamentales deberían de rendir cuentas, ya que sus proyectos y programas son de interés público. Muchas personas critican a las instituciones que los servicios que da el ICE, que la Caja Costarricense del Seguro Social, que acueductos y alcantarillados. Así muchos suelen criticar los servicios y no la prestación de esos servicios por parte de quienes se les encargó tal función. La eficiencia de la institución, entonces, está en manos de quien la dirija.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.